Acto quinto. Escena primera. Dulcinea. Una sala en el castillo. Entran un médico y una dama de la reina. Médico. He velado por dos noches, pero no puedo encontrar verdad en vuestra información. ¿Cuándo fue la última vez que salió andando? Dama. Desde que el rey está en campaña, la he visto levantarse de la cama, echarse encima la bata, abrir el armario, sacar papel, doblarlo, escribir en él, leerlo, luego sellarlo y volverse a la cama. Todo ello en el sueño más profundo. Médico. Una gran alteración de la naturaleza, recibir a la vez el beneficio del sueño y hacer las cosas de cuando se está despierto. En esa agitación, en sopor, además de que ande y de otras cosas que haga, ¿qué le habéis oído decir en cualquier ocasión? Dama, cosa, señor, que no quiero contar de ella. Médico, a mí me lo podéis contar y es oportuno que lo hagáis. Dama, ni a vos ni a nadie, no teniendo testigos que confirmen mis palabras. Entra la señora Macbeth con una vela. Mirad, ahí viene. Así es como hace siempre, y dormida del todo, por mi vida. Observarla, acercaos. Médico, ¿cómo se ha procurado esa luz? Dama, ella la tenía a su lado. Siempre tiene luz a su lado, es orden suya. Médico, ya veis que tiene los ojos abiertos. Dama, sí, pero sus sentidos están cerrados. Médico, ¿qué es lo que hace ahora? Mirad cómo se frota las manos. Dama, es un gesto acostumbrado en ella, parece como si se lavara las manos. A veces la he visto hacerlo un cuarto de hora seguido. Señora Macbeth, sigue habiendo una mancha. Médico, atención, habla. Voy a anotar lo que diga para convencer más firmemente a mi recuerdo. Señora Macbeth, fuera, mancha maldita, fuera, digo. Una, dos, sí, ahora es el momento de hacerlo. El infierno está oscuro. ¡Qué vergüenza, señor, qué vergüenza! ¿Un soldado y tenéis miedo? ¿Qué falta hace tener miedo de quien lo sepa, si nadie puede llamar a nuestro poderío de rendir cuentas? Pero ¿quién hubiera creído que el viejo tuviera tanta sangre dentro? Médico, ¿os fijáis en eso? Señora Macbeth, el barón de Fife tenía una esposa. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué? ¿No van a quedar nunca limpias estas manos? Basta de eso, señor mío, basta de eso. Lo estropeas todo con tus estremecimientos. Médico, vamos allá, vamos allá. Habéis sabido lo que no debíais saber. Dama, ella ha dicho lo que no debía decir, estoy segura. Dios sabe lo que sabe ella. Señora Macbeth, aquí hay siempre olor de sangre. Todos los perfumes de Arabia no perfumarán esta marmita. Oh. Médico, bueno, bueno, bueno. Dama, rogad a Dios que así sea, señor. Médico, esta enfermedad está más allá de mi alcance. Sin embargo, he conocido muchos que andaban dormidos y que han muerto en sus camas tan santamente. Señora Macbeth, lávate las manos, ponte el camisón, no estés tan pálido. Te vuelvo a decir que Banquo está enterrado, no puede salir de su tumba. Médico, ¿con que sí? Señora Macbeth, a la cama, a la cama. Están llamando a la puerta. Vamos, 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 dame la mano. Lo que está hecho no puede deshacerse. A la cama, a la cama, a la cama. Se va la señora Macbeth. Médico, ¿se irá ahora a la cama? Dama, derecha. Médico, turbios susurros andan por ahí. Los hechos contra naturaleza producen alteraciones contra naturaleza. Las almas corrompidas descargan sus secretos en las sordas almohadas. Esta necesita más el sacerdote que el médico. Dios, Dios nos lo perdona todo. Vigiladla, apartadle todos los medios de que se haga daño y no le perdáis de vista. Y ahora buenas noches. Me ha desconcertado el ánimo y me ha trastornado la vista. Pienso, pero no me atrevo a hablar. Dama, buenas noches, buen doctor. Se van. Escena 2. Campo cerca de Dunsinane. Tambor y banderas. Entran Menteith, Caithness, Angus, Lennox y soldados. Menteith. Las fuerzas inglesas están cerca, conducidas por Malcolm, su tío Seward y el buen MacDuff. Arden de venganza, pues los motivos de sus seres queridos incitarían a la sangre y el horrendo grito de guerra hasta a un ermitaño. Angus. Junto al bosque de Birnan, nos reuniremos con ellos. Por allí vienen. Caithness. ¿Quién sabe si Don Albain estará con su hermano? Lennox. Es seguro, señor, que no está. Tengo una lista de todos los nobles. Allí está el hijo de Siward y muchos jóvenes imberbes, que ahora es cuando muestran su primicia de virilidad. Menteith. ¿Qué hace el tirano? Caithness. Fortifica sólidamente el gran Dunsinane. Unos dicen que está loco, otros que le odian menos. Lo llaman furia valiente, pero lo cierto es que no puede ceñir a su destemplado bando en los límites de la disciplina. Angus. Ahora siente sus crímenes secretos pegándosele en las manos. Ahora, a cada momento, hay rebeliones que le reprenden su quebrantamiento de fidelidad. A los que manda, les mueve solo por el mando, no por afecto. Ahora nota que su título cuelga dentro de su alrededor, como un manto de gigante en torno de un ladrón enano. Menteith. ¿Quién entonces dirá que hacen mal sus sentidos exasperados al echarse atrás y sobresaltarse, si todo lo que hay dentro de él se condena a sí mismo por estar allí? Caithness. Bueno, Avancemos a prestar obediencia a quien se le debe de modo legítimo. Salgamos al encuentro de la medicina del reino enfermo y a su lado vertamos hasta nuestra última gota para purificar a nuestro país. Lennox. O vertamos lo que haga falta para regar la flor soberana y ahogar las malas hierbas. En marcha hacia Birnan. Se van en marcha. Escena 3. Dunsinane, una sala del castillo. Macbeth. No me traigáis más noticias, dejadlas volar todas. Hasta que el bosque de Birnam se mueva hacia Dunsinane, no puedo dar paso al miedo. ¿Quién es ese muchacho Malcolm? ¿No ha nacido de mujer? Los espíritus que conocen todos los destinos mortales me lo han declarado así. No temas, Macbeth. Ningún hombre nacido de mujer tendrá poder sobre ti. Entonces huid, falsos varones, y mezclaos con esos epicúreos de los ingleses. El ánimo con que gobierno y el corazón que llevo jamás se doblegarán de duda ni temblarán de temor. Entra un criado. El diablo te ponga negro con la condenación, desgraciado de cara de crema. ¿De dónde has sacado esa cara de pato? Criado. Hay 10.000. Macbeth. Patos, villano. Criado. Soldados, señor. Macbeth. Ve a pincharte la cara y a pintar de rojo tu miedo, jovenzuelo de hígado de litio. ¿Qué soldados, imbécil? Condenada sea tu alma. Esas mejillas de lino son consejeras de terror. ¿Qué soldados, cara de suero? Criado. Las fuerzas inglesas con vuestra venia. Macbeth. Quita la cara de aquí. Se va el criado. Seyton. El corazón se me ahoga cuando veo... Seyton, oye. Este empujón me asentará para siempre o me derribará al momento. He vivido bastante. El camino de mi vida ha caído en la sequedad, en la hoja amarilla. Y lo que debería acompañar la vejez, tal como honor, amor, obediencia, multitudes de amigos, no debo esperar tenerlo, sino en su lugar maldiciones. No en voz alta, pero profundas. Honor de boquilla. Palabras que el pobre corazón querría negar, aunque no se atreve. Seyton. Entra Seyton. Seyton. ¿Qué manda vuestra majestad? Macbeth. ¿Qué más noticias hay? Seyton. Se confirma, señor, todo lo que se había informado. Macbeth. Lucharé hasta que me arranquen la carne de los huesos. Dame la armadura. Seyton. Todavía no hace falta. Macbeth. Me la pondré. Haz salir más caballeros a correr por la comarca alrededor y ahorca a los que hablen de miedo. Dame la armadura. ¿Cómo está nuestra paciente, doctor? Médico. No tan enferma, señor, cuanto turbada por fantasías que acuden en tropel a impedirle que descanse. Macbeth. Curadla de eso. No podéis dar medicina a un ánimo enfermo, arrancar de la memoria una tristeza arraigada, borrar las turbaciones escritas en el cerebro y con algún dulce antídoto de olvido, despejar el pecho atascado con esa materia peligrosa que abruma el corazón. Médico. En eso, la paciente debe administrarse su propia medicina. Macbeth. Tira a los perros la medicina. No sirve para nada. Vamos, ponedme la armadura. Dadme mi lanza. Seyton, manda hacer una salida. Doctor, los duques se me escapan. Vamos, señor, daos prisa. Si pudierais, doctor, examinar la orina de mi país, encontrar su enfermedad y purgarlo para devolverle su entera salud original, os aplaudiría hasta que el mismo époco os aplaudiera otra vez. Quítalo allá, digo. ¿Qué ruibardo, o sen, o qué droga purgante echaría de aquí a estos ingleses? ¿Habéis oído hablar de ellos? Médico. Sí, mi buen señor. Vuestros reales preparativos hacen que sepamos algo. Macbeth. Tráemela detrás. No temeré muerte ni ruina mientras el bosque de Birnam no venga hasta Dunsinane. Médico, aparte. Si yo estuviera lejos de Dunsinane y a salvo, difícilmente me volvería a traer aquí la ganancia. Se van. Escena 4. Campo ante Dunsinane, un bosque al fondo. Tambor y banderas. Entran Malcolm, Siward, Macduff, el hijo de Siward, Menteith, Caithness, Angus y soldados en marcha. Malcolm. Primos, espero que estén cerca los días de que nuestras casas estén seguras. Menteith. No lo dudamos. Siward. ¿Qué bosque es ese que tenemos delante? Menteith. El bosque de Birnam. Malcolm. Que cada soldado desgaje una rama y la lleve por delante. Así disimularemos el número de nuestra fuerza y haremos que la observación se equivoque al informar sobre nosotros. Soldados. Se hará. Siward. No sabemos otra cosa sino que el confiado tirano sigue quieto en Dunsinane y esperará a que acampemos ante él. Malcolm. Esa es su principal esperanza, pues en cuanto se ofrece ocasión, grandes y pequeños se rebelan contra él, y nadie le sirve sino por obligación, con el corazón ausente. Macduff. Que la verdad de los hechos acompañe nuestras justas opiniones. Actuemos con industriosa habilidad militar. Siward. Se acerca el tiempo que con debida decisión nos hará saber lo que habremos de tener y lo que habremos de dar. Las especulaciones del pensamiento relatan sus esperanzas inseguras, pero los golpes de espada deben resolver el resultado cierto. Hacia él avanza el ejército. Se van marchando. Escena 5. Dunsinane, dentro del castillo. Entran Macbeth, Seyton y soldados con tambor y banderas. Macbeth. Desplegad vuestras banderas en las murallas exteriores. El clamor sigue siendo «¡Vienen!». La fuerza de nuestro castillo se ríe con desprecio de un asedio. Que se pongan ahí hasta que el hambre y la enfermedad se los coman. Si no estuvieran reforzados por lo que deberían ser nuestros, les habríamos recibido atrevidamente, barba contra barba, rechazándoles a su casa. ¿Qué es ese ruido? Gritos de mujeres dentro. Seyton, son gritos de mujeres, mi buen señor. Macbeth, casi he olvidado el sabor de los miedos. Hubo un tiempo en que mis sentidos se enfriaban de oír un grito en la noche, y mi pelo se erizaba ante un cuento de miedo, y se movía como si tuviera vida. Me he hartado de horrores. Lo terrible, familiar para mis pensamientos de matanza, ya no puede sobresaltarme ni por una vez. ¿Por qué han sido esos gritos? Seyton, señor, la reina ha muerto. Macbeth, debía haber muerto más adelante. Habría llegado el momento para tal palabra. Mañana y mañana y mañana. Avanza ese corto paso de día a día hasta la última sílaba del tiempo prescrito. Apágate, apágate, breve candela. La vida es solo una sombra caminante, un mal actor, que durante su tiempo se agita y se pavonea en la escena, y luego no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y furia y que no significa nada. Entra un mensajero. Vienes para usar la lengua, di pronto tu historia. Mensajero. Mi augusto señor, debería contar lo que afirmo haber visto, pero no sé cómo hacerlo. Macbeth. Bien, señor, dilo. Mensajero. Haciendo guardia en el monte, miré hacia Birnam, y me pareció el momento que el bosque empezaba a moverse. Macbeth. Mientes, villano. Mensajero. Sufriré vuestra cólera si no es así. A 3 millas podéis verlo venir. Digo, es un bosque moviente. Macbeth. Si mientes, en el primer árbol se te colgará vivo hasta que el alambre se reseque. Si tus palabras son verdad, no me importa que hagas conmigo otro tanto. Vacilo con mi decisión y empiezo a temer los equívocos del diablo que miente con apariencia de verdad. No temas hasta que el bosque de Birnam venga a Dunsinane. Y ahora un bosque viene a Dunsinane. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Fuera! Si se ve lo que éste afirma, no sirve huir de aquí, ni permanecer aquí. Empiezo a estar fatigado del sol y querría que los reinos del mundo estuvieran ya deshechos. Tocad la campana de alarma. Sopla viento, ven destrucción. Al menos moriremos con la armadura encima. Se van. Escena 6. Ya no ante el castillo. Tambor y banderas. Entran Malcolm, Seward, Macduff y su ejército con ramas. Malcolm, ya estamos bastante cerca. Tirad ahora vuestras pantallas de follaje y mostrad quiénes sois. Tú, ilustre tío, con mi primo, tu noble hijo, dirigirás nuestro primer cuerpo de ejército. El ilustre Macduff y nosotros nos haremos cargo de lo demás que haya de hacer conforme a nuestro plan. Seward, adiós, con tal que encontremos esta noche a las fuerzas del tirano, que nos peguen si no sabemos luchar. Macduff, haced hablar a todas vuestras trompetas, dadles aliento a esos clamorosos heraldos de sangre y muerte. Se van, suenan continuamente toques al arma. Escena 7, otra parte del llano. Entra Macbeth. Macbeth, me han atado a un palo, no puedo huir, sino que debo resistir la lucha como un oso. ¿Quién es el que no ha nacido de mujer? A ese es a quien he de temer y a nadie más. Entra el hijo de Seward. Hijo de Seward, ¿cómo te llamas? Macbeth, te daría miedo saberlo. Hijo de Seward, no, aunque te llames con un nombre más abrasador que cualquiera del infierno. Macbeth, me llamo Macbeth. Hijo de Seward, el mismo diablo no podría pronunciar un nombre más odioso a mi oído. Macbeth, no, ni más temible. Hijo de Seward, mientes, aborrecido tirano. Con mi espada te demostraré que has dicho mentira. Luchan y el hijo de Seward cae muerto. Macbeth, habías nacido de mujer, pero me río de las espadas, desprecio con risa las armas blandidas por un hombre nacido de mujer. Se va. Toques al arma. Entra Macduff. Macduff, el ruido es por aquí. Tirano, enseña la cara. Si mueres y no es por mi espada, los espectros de mi mujer y mis hijos me perseguirán siempre. No puedo herir a desgraciados peones cuyos brazos están pagados para blandir las lanzas. O contigo, Macbeth, o volveré a envainar mi espada con el filo intacto. Ahí deberías estar. Por ese gran estrépito parece luchar alguien de la mayor importancia. Fortuna, hazme encontrarle, y no pido más. Se va, toques alarma. Entran Malcolm y Seward. Seward, por aquí, mi señor. El castillo se ha rendido sin violencia. La gente del tirano lucha en los dos bandos. Los nobles varones se portan valientemente en la guerra. La batalla casi se declara vuestra por sí sola, y queda poco que hacer. Malcolm, hemos encontrado enemigos que daban golpes sin querer tocarnos. Seward, entremos en el castillo, señor. Se van, toque de alarma. Entra Macbeth. Macbeth, ¿por qué habría de hacer como aquel tonto romano y morir a mi propia espada? Mientras vea vivos, las heridas les están mejor a ellos. Entra Macduff. Macduff, vuelve, perro del infierno, vuelve. Macbeth, de todos los hombres te he evitado a ti, pero vuélvete atrás. Mi alma ya está muy cargada de sangre tuya. Macduff, no tengo palabras. Mi voz está en mi espada, villano más sanguinario de lo que pueden llamarte las palabras. Luchan. Toque el arma. Macbeth. Pierdes tus esfuerzos. Tan fácil te sería dejar huella con tu aguda espada en el aire intangible como hacerme sangrar. Caiga tu hoja sobre cimeras vulnerables. Yo tengo una vida encantada que no ha de ceder a nadie nacido de mujer. Macduff. Desespera de tu hechizo y que el ángel diabólico a quien has servido siempre te diga que Macduff fue arrancado antes de tiempo del vientre de su madre. Macbeth. Maldita sea la lengua que me lo dice, porque ha acobardado mi mejor parte de hombre, y que nadie crea a esos demonios engañadores que nos enredan con un doble sentido y cumplen la palabra de la promesa para nuestro oído, quebrantándola para nuestra esperanza. No lucharé contigo. Macduff. Entonces ríndete, cobarde, y vive para ser la burla y el espectáculo de los tiempos. Te tendremos como a nuestros monstruos más raros, pintado en lo alto de un palo y debajo escrito: aquí se puede ver al tirano. Macbeth. No me rendiré para besar el suelo ante los pies del joven Malcolm y para ser hostigado por los insultos de la canalla. Aunque el bosque de Birnam venga de un sinane y te me enfrentes tú, que no has nacido de mujer, ante mi cuerpo tiendo mi escudo de guerra. Adelanta, Macduff, y maldito sea el que primero grite: ¡alto, basta! Se van luchando. Toques al arma. Retirada y toque de trompeta. Entran con tambor y banderas Malcolm, Siward, Ross, varones y soldados. Malcolm. Querría que hubieran llegado sanos y salvos los amigos que echamos de menos. Siward. Algunos deben haberse perdido, y sin embargo, por estos que veo, una victoria tan grande como esta se ha comprado a poco precio. Malcolm. Falta Macduff y vuestro noble hijo. Ross. Vuestro hijo, señor, ha pagado la deuda del soldado. Ha vivido solo hasta ser un hombre, y en cuanto su valentía lo confirmó, en el mismo lugar donde combatió sin retroceder, murió como un hombre. Siward. ¿Ha muerto entonces? Ross. Sí, y le han traído del campo de batalla. Vuestra causa de tristeza no ha de medirse por su valor, pues entonces no tendrá fin. Siward. ¿Tiene sus heridas por delante? Ross. Sí, en la frente. Siward. Bueno, entonces es soldado de Dios. Si tuviera tantos hijos como pelos, no les desearía mejor muerte. La campana ha sonado por él. Malcolm. Es digno de mayor tristeza y yo se la concederé. Siward. No es digno sino de que digan que murió bien, y así Dios esté con él. Aquí llega nuevo consuelo. Entra Macduff con la cabeza de Macbeth. Macduff. Salve, rey, pues lo eres. Mira dónde está la maldita cabeza del usurpador. El tiempo queda libre. Te veo rodeado por las perlas de tu reino, que dicen mi saludo en su ánimo. Invito a sus voces a gritar su deseo con la mía. Salve, rey de Escocia. Todos. Salve, rey de Escocia. Toques de trompeta. Malcolm. No hemos de disipar gran derroche de tiempo antes de haber echado las cuentas con vuestros afectos y ponernos a la par con vosotros. Mis varones y caballeros, en los sucesivos sed condes, los primeros que jamás ha nombrado Escocia con tal título de honor. Lo que queda además por hacer y que ha de ser plantado de modo nuevo al nuevo tiempo, tal como llamar a la patria a nuestros amigos exiliados en el extranjero, que huyeron de las asechanzas de una tiranía vigilante y someter a juicio a los crueles ministros de este muerto verdugo y su diabólica reina, que según se piensa, se quitó la vida con sus propias manos violentas. Todo eso y lo demás necesario que nos requiera, por la gracia de la gracia, lo haremos de modo adecuado en su momento y su lugar. Así que gracias a todos a la vez y a cada uno, y os invitamos a vernos coronar en Scone. Toque de trompetas. Se van todos.
Fin del libro.